Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Nuestros políticos vuelven a las andadas. El gobierno y el PP han fracasado en su intento por acordar un reparto de menores migrantes. Ambos se cruzan reproches, evitan asumir responsabilidades y siguen llegando y siguen llegando. Algo a lo que nos estamos acostumbrando, pero no deja de ser indignante. En ese encuentro, por cierto, han participado también los gobiernos de Canarias y Ceuta. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, le ha puesto voz a la postura de su partido.
Tenemos que luchar con toda la fuerza del Estado contra esas mafias. Y cuando el gobierno de Pedro Sánchez no lo hace, tiene responsabilidad también sobre la muerte de personas en el mar. Y esa es la responsabilidad que asiste a este gobierno, que lo único que pretende hacer es tratar de echarle la culpa a otros de lo que ellos no son capaces de hacer.
Los populares acusan al gobierno de inflexibles y de no querer cambiar su política migratoria. Desde el gobierno, el ministro Ángel Víctor Torres insiste en que modificar el artículo 35 de la ley de extranjería es la única solución.
Nosotros nos hemos centrado en la que es la emergencia, y la emergencia es la respuesta a los menores no acompañados que tienen fundamentalmente Ceuta y Canarias, que lo han planteado con claridad sus presidentes autonómicos. Y el gobierno de España lo que dice es, vamos a responder a esa emergencia. ¿Cómo? Modificando el artículo 35. ¿De qué manera? De la más urgente posible, sea por decreto ley o sea por una proposición de ley. Pero necesitamos los apoyos suficientes para que esto, porque tiene que ir al Congreso, se pueda aprobar. Y ellos hoy han planteado otros mecanismos y no el artículo 35, ¿no?
Emergencia, lo más urgente posible. Estamos en diciembre y la bomba estalló antes del verano pasado. ¿De verdad tan imposible es que se pongan a trabajar? ¿Que no se levanten hasta que encuentren una solución? ¿Podemos dejar a Canarias como está Canarias ahora mismo? Chico, yo... Esto es el politiqueo. Pero vamos a hablar de lo importante. Del drama migratorio que viven miles, en este caso, de menas. Porque mientras unos se pelean, otros saltan al mar a una muerte casi segura. Se dejan la vida, la familia, y llegan no se sabe dónde. Mira, el año pasado llegaron casi 5.000 menores no acompañados a España. Supuso un aumento del 105% con respecto al 22, o sea, el doble. Hablamos de que España es el segundo país de la Unión Europea que acoge más solicitantes de asilo. Los datos apuntan que este año vamos a superar las cifras del 22. Vamos camino de marcar de largo un nuevo récord. La solución es muy difícil. Lo que es seguro es que necesitamos valor, empatía. De hecho, muchos han convertido la palabra MENA en algo despectivo, cuando en realidad son las siglas de menor extranjero no acompañado. De verdad, el nivel de la política se demuestra en cosas como estas y estamos como estamos. Hablamos de menores, en muchos casos niños. Una de las caras más trágicas de la emigración global, no solo aquí. Niños que se enfrentan a riesgos extremos en su país de origen, tú junta en una coctelera guerra, pobreza, desempleo, cambio climático y desastres naturales, explotación y abuso, cuando no esclavitud, enfermedades, yihadismo, alta tasa de mortalidad y la corrupción endémica. En 2023, más de 12.000 menores estaban bajo tutela de las comunidades autónomas. Canarias, Andalucía y Cataluña fueron las que más personas recibieron. Por eso, conviene llegar a una solución todos juntos. No vale cargar la responsabilidad en Canarias o en Ceuta completamente desbordadas. ¿Cómo tendría que estar un niño o una familia para lanzar a ese niño a jugarse la vida? ¿Qué harías tú? ¿Cómo tendrán que estar esos padres para empujar a su hijo adolescente al mar? Tenemos suerte de haber nacido a este lado del Atlántico y a este lado de la valla. Ojalá esa urgencia y emergencia sea cierta y no pura palabrería. Es un tema complejo, muy complejo, por supuesto, pero sinceramente no vale solo que lo hagan un ministro y Tellado, un gobierno y el PP. ¿Y las otras comunidades donde no gobiernan el PP y el PSOE, qué? que nadie se olvide que la política, la alta y verdadera política, se demuestra ante los altos y graves problemas. Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez y con Fernando Jauregui.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Alberto Pérez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Fernando Jauregui, vecino, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Nos parece increíble? O sea, hablamos de Canarias como si estuvieran allí, yo qué sé, en el fin del mundo. Seamos sinceros, hablamos de Canarias como si no fueran España. Digo, hablamos en términos generales, se faltaría más. Están lo de Canarias y Ceuta. Yo estuve allí hace un par de meses. Es absolutamente insoportable. Oye, y es urgente y es una emergencia, pero seguimos igual.
Y de Canarias, y no solo Canarias, el Hierro, que todavía es más concreto, más el epicentro, y que la situación per cápita todavía es mucho más insoportable, porque el Hierro es
una... Han llegado más migrantes que habitantes.
Que habitantes, claro. Mm. Si es que cuando hablamos de Canarias nos imaginamos Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife. No. Es que el Hierro está completamente desbordado por toda esta emergencia. Y como tú decías, esto tiene que ser una política de altura de miras, un pacto de Estado, como se hizo en su momento con el terrorismo, en el que PP y PSOE dejaron a un lado las rivalidades, los intereses políticos, y se trató el problema como lo que es, una emergencia nacional. En su día era una emergencia nacional el terrorismo, hoy es una emergencia nacional desde hace ya bastantes años el terrorismo, y sino que se lo pregunten qué es lo que está movilizando, por ejemplo, y lo que está pasando en Francia con los extremismos, porque están subiendo, porque el problema de la inmigración no se ha afrontado cuando se tenía que afrontar. Para eso necesitamos políticos con altura de miras, políticos, partidos fuertes, que justamente es lo que no tenemos ahora. Por un lado, el PP está apretado constantemente por Vox, que lo hemos visto ahora mismo, que han roto cualquier posibilidad de acuerdo cuando no ha habido ningún acercamiento. Es una excusa que se ha inventado la gente de Abascal. Y por el otro lado, el PSOE, pues tenemos un gobierno con una extrema debilidad que llega a pactar incluso en el tema de la inmigración, como llegó en su momento, que Junts le exigió que, por ejemplo, los menas o los inmigrantes no se repartieran en Cataluña, ¿no? Con esas mimbres no se puede hacer ni llegar a ningún acuerdo ni ninguna política. Ese es el principal problema que tenemos. Hasta que no se acabe esto y no se haga una política nacional, como decías tú, no de un gobierno o de dos partidos, sino de ámbito nacional, en el que estén implicados todas las comunidades autónomas, porque todos al final tenemos que estar en este asunto, en el que se vigile el Frontex en el Hierro, en el que se negocie un acuerdo con la Unión Europea, si ya somos frontera de Europa, que estos inmigrantes puedan ser reocupados en otros países. Mientras que no se llegue a un acuerdo y no se negocien de esta manera, este problema va a seguir pasando y va a seguir pues haciendo insoportable el vivir en territorios como Canarias, como Ceuta.
Jauregui.
A mí me entristece, sinceramente, el resultado de la reunión de hoy. Me entristece. Porque me parece, primero, que no se ha explicado suficientemente ni verazmente por qué no se ha llegado a un acuerdo. Y todos sabemos que hay otras circunstancias políticas detrás del desacuerdo, ¿no? Y segundo, pues por lo que tú dices, Ángel, que es que yo creo que es que no se tiene en cuenta un mínimo criterio humanitario. ¿Tú sabes de cuántos, como tú llamas, menas? A mí es que me cuesta llamarlos menas ya, porque alguien lo pone en,
sí,
en términos despectivos. No es peyorativo, pero es que alguien lo ha utilizado en términos peyorativos. ¿Tú sabes de cuántos chavales estamos hablando? Cuando estamos hablando de un reparto por toda la geografía nacional.
Sí, sí.
E incluso,
es un insulto a la inteligencia.
E incluso enviar a algunos de ellos fuera de España. Estamos hablando de unos centenares. ¡De unos centenares! Pero, ¿cómo es posible que todavía estemos discutiendo si caben o no caben unos centenares, si podemos o no podemos pagar a unos centenares de chavales la manutención, que al final, además, nos van a hacer falta? Es una inversión estupenda. Yo, sinceramente, creo que falta una altura de miras por todos lados. Yo creo que el PP se ha sentido coaccionado por Vox, me parece a mí. Y voy a decir una cosa que va a sonar a elogio al gobierno por una vez, pero hay que reconocer que por primera vez, el Partido Socialista está afrontando con un mínimo criterio positivo, digamos, el tema de la inmigración. O lo está intentando. Yo, por lo menos, esa es la impresión que me da. tanto en sus contactos nacionales como internacionales. Es en el único tema en el que se delineaba un cierto acuerdo, y ahora resulta que hoy hemos fracasado ese acuerdo, y además dicen que no se van a volver a reunir para esto.
Y Vox ayudando, ¿eh?
No, no, si yo he dicho que Vox está en el fondo del problema. Vox es, digamos, el centro del problema. Pero también es verdad que el PP aquí debería demostrar un poco más de coraje. Oye, si no llegas a un acuerdo en las 6 comunidades para sacar adelante los presupuestos, pues no llegas. Tampoco creo que pase nada, porque en el fondo lo sacarán. Sinceramente, me parece que el PP no puede ser timorato en esto, y estaba en una posición muy buena. Yo estuve ayer, precisamente ayer, hablando con un muy alto cargo del PP sobre el tema. Me dio la impresión de que el resultado que iban a obtener hoy iba a ser muy distinto. O por lo menos esa es la impresión que ellos tenían. Y aquí tenemos esto. Chicos, pues yo me parece una malísima noticia. Yo que pienso que hacen falta acuerdos de fondo en este país muy importantes, muy importantes. Creo que este es el más importante de todos, el más inmediato de todos, el más humanitario de todos. Y además, insisto, que es que estamos hablando de unos cientos de chicos, unos cientos de desheredados de la fortuna. De verdad.
Yo creo que
una tristeza.
Fernando, que efectivamente, si ahora se puede cargar las tintas sobre el PP, hasta ahora no creo que haya habido ningún diálogo. Creo que el PP llegó a un pacto en septiembre con Clavijo, que el gobierno lo ha planteado como un trágala, que luego se saltó por los aires cuando se estuvo negociando y se fijaron unos cupos de los que estaban al margen Cataluña. Creo que si hubiera habido más diálogo desde el principio por parte del gobierno, al PP no le hubiera quedado más, no hubiera tenido la coartada de lo que ha pasado hoy, que yo creo...
Yo no estoy hablando del pasado.
No, si no es el pasado, es el pasado reciente. Es el pasado de lo que viene sucediendo. Lo que no se puede ser es aceptarlo como un trágala todo, y cuando se rompe, la culpa es del que no lo acepta. Yo creo que ha faltado diálogo, altura de miras por ambas partes. Es una historia que está pasando desde hace mucho tiempo, pero luego aquí no hay solo un culpable. Yo creo que aquí hay que llegar a una ley, a un acuerdo que de Estado que coja más que la simple y la mera reubicación de los menas, que se abre también de un fondo en contingencia, que se mire para el futuro, porque esto va a seguir pasando.
Lo único que estoy diciendo, por supuesto, oye, ha habido altura de miras, falta de altura de miras a mansalva por ambas partes. Lo único que estoy diciendo es que el gobierno español de España se ha concienciado a la fuerza Orkan, porque es que le están llegando todos los días cientos de inmigrantes, se está ahogando decenas de personas que ni siquiera lo sabemos, ni siquiera tenemos los datos. Hombre, de alguna manera se ha dado cuenta de que esto no podía seguir así. Y ha hecho un cierto esfuerzo de diálogo, debo reconocerlo, con el Partido Popular. El Partido Popular, yo creo, ayer, insisto, estuve hablando yo con alguien, que es que me dio la impresión de que el resultado de la reunión de hoy iba a ser muy otra. Y además es verdad, Ángel, me parece que lo has dicho tú, que no puede ser un diálogo de dos ministros, no puede ser una reunión de dos ministros. Esto necesita...
No, un ministro y el portavoz parlamentario.
El portavoz parlamentario. Aquí necesitamos, sí, ya sé que no son dos ministros, tienes razón. No, pero aquí necesitamos de verdad que de una vez se produzca esa reunión en la Moncloa entre el señor Feijóo y el señor Sánchez.
Y el presidente de la Generalitat y el Lehendakari. Bueno, ¿y qué nada falta?
El presidente de la Generalitat yo creo que ahora mismo es mucho más maleable y mucho más tratable.
No, lo digo porque... Pero te quiero decir que hay comunidades... En Cataluña ahora gobierna el PSOE, pero entendámonos. Hay comunidades donde el PP y el PSOE tienen la influencia que tienen, y es fundamental. Que aquí acoja a todo el mundo y hay reparta. No podemos...
Una comunidad donde no tiene influencia ni el PP ni el PSOE, solamente que es Euskadi, el País Vasco. Todas las demás sí, porque Cataluña ahora... Oye, y las posiciones de Aragonés, de Pera Aragonés, y las de Salvador Illa son muy distintas al respecto ahora mismo, ¿eh? Muy distintas. Y por cierto, oye, me alegra mucho conocer la noticia de que Salvador Illa va a venir mañana a la fiesta de la Constitución. Me parece que esto pues indica que las cosas están cambiando un poco, por lo menos de talante. En Cataluña. Eso, pues,
ojalá, claro que sí.
Y en este tema de la inmigración, también, yo creo, ya verás.
Perdona, tenemos la oportunidad, o tenían la oportunidad, de que la próxima conferencia de presidentes se trate este asunto de migración, abordarlo en serio.
Se va a tratar.
Sí, se va a tratar, pero ya he visto cómo es el formato, como siempre. No va a servir de nada. Es yo hablo, tú hablas, él habla, nadie debate, y esa va a ser al final la foto. Pero no hay un debate, debemos hablar de inmigración y que todos los presidentes intercambien opiniones. No, ahí va a ir el formato de la agenda, ya se sabe, y va a ser un presidente.
Bueno, hay unas reuniones preparatorias. Sí. Y te voy a decir una cosa, te va a sonar a butad ya, una broma, no lo es todo, ¿eh? el clima cántabro propicia mucho.
Tú sí que lo sabes. Tú sí que lo sabes.
Cada uno barre, cada uno barre. Oye, para donde puede.
Perdona, si se hace en Cantabria por algo será.
En la Magdalena no está mal. El escenario no
es la Magdalena, tú. Eso amaina muchas voluntades.
Dejadme cambiar de tercio por eso de elevar el nivel. No sé, yo hoy tenía la sensación de que estábamos hablando de Churchill, de Helmut Kohl, de, no sé, un líder político de talla mundial, de Benazir Bhutto, de, no sé, Indira Gandhi, Mandela. Óscar López.
Esto de elevar el nivel, ¿por qué lo dices? No,
por Óscar López.
Me ha sonado un poco coño, marinera.
Escucha.
Lo que vamos a contar y a escuchar, bueno, hoy ha confirmado su candidatura a las primarias del PSOE en Madrid, como estaba previsto. Lo ha anunciado en una comparecencia pública en la que ha dicho que se presenta para ganar al mal y para acabar con los bulos y la fachosfera que personifica en Isabel Díaz Ayuso, a la que ha llegado a definir como la mejor representante de Trump en España.
Conozco muy bien las técnicas de la derecha, conozco muy bien las técnicas de la fachosfera, conozco muy bien cómo se dedican a insultar, a destrozar al rival, a lanzar bulos, a lanzar mentiras. Soy plenamente consciente de lo que me enfrento. Soy plenamente consciente de que me voy a enfrentar a la maquinaria de los bulos, del fango, de la destrucción de la derecha. Pero aquí va a haber un proyecto de izquierdas valiente, que le va a hacer frente a eso.
Ha dicho una cosa más, una frase más. Nos vamos a divertir.
Sí, sí, sí.
O
sí,
sea,
sí. Y luego ha dicho
viene
que
la
mucha,
guerra, viene la
luego,
guerra.
Luego ha dicho que mucha gente le estaba diciendo a él, ten cuidado, diciendo, mira el líquido de frenos del coche y tal.
No, joder, no, pero...
Una cosa. Yo,
nos vamos a divertir, me parece terrible.
Parafraseando a Fernando Jáuregui, hace muchos años leí un argumento en Radio Nacional. No voy a decir contra quién ibas, que era una colega de la profesión. Y en plena tertulia, la colega de turno, dijo una cosa, una frase, y la respuesta de Jáuregui, en vez de discutir, fue: ¿te ha parecido inteligente eso que has dicho?
sabía que lo ibas a decir. Lo he repetido en los últimos 10 años, lo he repetido 40 veces.
Es que buenísimo.
¿Por qué estás así?
Claro. ¿Te ha parecido inteligente eso que has dicho? Como diciendo, es gilipollas. Bueno, pues lo primero que he pensado yo, cuando he oído la frase de Óscar López, la retaila esta de la fachofera y los bulos y tal, es: ¿te ha parecido inteligente el argumento? Fernando,
¿tú crees que podemos venir a estas alturas con la confrontación por bandera? ¿Tú crees de verdad que ya a estas alturas cabe esa confrontación?
Sí, lo digo, sobre todo cuando tiene mayoría absoluta la otra.
Lo
claro,
puedo, pues es que... No, también si quieres lo puedo decir también un poco por Isabel Díaz Ayuso. ¿Eh? Yo claro. Creo que hemos dado un espectáculo lamentable y bochornoso ayer, sin ir más lejos, haciendo dos celebraciones distintas de la Constitución. ¿Pero esto qué es? ¿Qué es la Constitución de todos? Esto, terrible. Y el delegado, por cierto, del Gobierno, más terrible todavía. Pero, en fin, yo creo que la designación de Óscar López, y, por cierto, el ascenso a secretario de Estado de Comunicación de Jon Antolín, me parece que esto no va a apaciguar, digamos, los ánimos, ni mucho menos. Nos hemos cargado a un señor que representaba todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario de lo que representa Óscar López. Yo no veo a Juan Lobato diciendo, nos vamos a divertir. Esto no lo veo, sinceramente. Yo creo que lo del episodio Lobato, algún día lo veremos como uno de los episodios vergonzosos, como
sí,
fue,
pues
como
ahí,
fue,
pues
como
ahí
fue
le,
el de Tomás Gómez.
Pues ahí le tienes de diputado que no dimite. Yo hay cosas que tampoco entiendo.
Pues no tiene, o sea, que dimitir.
¿Cómo que no? No, ¿cómo que no? Te eligen de líder de un partido, el partido te va a echar y tú dimites porque te hueles la tostada de toda la mierda que hay detrás y sigues representando a ese partido. Chico, yo no lo entiendo.
Sí, sí.
Bueno, yo creo
hay que conocer, no, hay que conocer un poco lo que es el Partido Socialista.
No, bueno, me da igual.
No, no, perdona. No, el Partido Socialista es mucho más que un partido. Es como Barcelona, es más que un club. ¿Qué quieres que te diga? Juan Lobato, creo saber que no va a abandonar la política. Y si no abandonas la política, no la abandonas. Yo no me iría. Yo tampoco me hubiera ido, sinceramente. Y si me hubiera pedido mi consejo, que no me lo ha pedido, le hubiera dicho que no se fuese de ninguna de las maneras. Es más, que se presente a las elecciones, aunque las pierda.
¿Con qué partido? Aunque las...
Con el Partido Socialista Obrero Español.
Yo creo que él está pensando en un medio plazo. Está pensando, bueno, ahora le queda la legislatura dos años más. En dos años pueden cambiar muchas cosas. Va a cambiar mucho. Pueden solucionarse muchas cosas judiciales. En el Partido Socialista de Madrid puede pasar de todo, como lo demuestra su historia.
Bueno, pasa mucho ya.
Y lo demuestra su historia.
Yo me acuerdo, perdóname el paréntesis, me acuerdo, hace ya en la prehistoria, estábamos en Europa Press, Fernando, comiendo un día en la Cava Baja con Chiqui Venegas, que en paz descanse, que dijo, joder, vamos a ganar las elecciones a pesar de la FSM. Era una frase muy típica de esos socialistas.
Lo que decía Leguina, ¿no?
Sí,
dice,
sí, sí.
Pobre PSM, tan lejos del poder y tan cerca de Ferraz, ¿no? quien decía sí, eso. Sí. Bueno, la historia, Juan Lobato, es como decía Fernando, es todo lo contrario de lo que representa ahora mismo Sánchez. Sánchez y su forma de entender la política. Sí que está, si hay alguien, yo creo que ahora mismo diciendo, bueno, relamiéndose, es Isabel Díaz Ayuso, porque donde mejor se maneja ella y donde mejor se maneja Miguel Ángel Rodríguez es en este ambiente de todos contra mí o de polarización total. Está viendo que le llega a Óscar López, cuya jefa de gabinete está a punto de declarar como testigo, y vamos a ver cómo sale. Si declara como testigo ella a raíz de las filtraciones a Juan Lobato, posiblemente Óscar López acabe salpicándole. Y bueno, tenemos a esa manera de hacer política, tenemos a Fran García, efectivamente, que es el delegado del gobierno, que se monta los actos y por su cuenta, porque la orden de Moncloa es apuntar todos los cañones hacia Sol. Hasta la propia Maroto ha estado y está, tiene una demanda del novio de Isabel Díaz Ayuso por decir que defrauda. Pero en este ambiente es donde mejor se mueve la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo no sé si al final no es un regalo envenenado lo que le ha hecho.
Nos volvemos mal todos en este ambiente, Alberto. Es que nos volvemos mal todos. Es que no es esto. Es que no nos viene nada bien a los madrileños, no viene nada bien a Madrid, y no viene nada bien a los españoles ese clima de confrontación. Nada bien. Nada bien. Y, hombre, yo también tengo que decir que Isabel Díaz Ayuso también es pugnaz. Sí, y de Miguel Ángel Rodríguez, si quieres, ya no lo dejamos. No,
te lo estoy diciendo, que es donde mejor se mueven.
Ahí. Bueno, ya, pero es que entonces lo que te han hecho ha sido ponerte un cebo con Óscar López, porque Óscar López es la persona menos pacífica que yo conozco en estos momentos, por lo menos. Está absolutamente crispado. No lo era antes, ¿eh?
Sí, porque el otro Óscar se ha calmado.
El otro Óscar de pronto se ha convertido
en
el líder de
Chuchi de Pucela.
Pero es que antes tampoco era así Óscar López. Es que resulta que yo no sé, el contacto con la Moncloa debe enrarecer los ambientes, ¿no? Yo preveo que en Madrid se va a organizar mucho follón, sinceramente, mucho follón. Y yo creo que eso no es bueno, lo lamento mucho. No estamos para perder el tiempo en eso. Estamos para perder el tiempo discutiendo cuántos menas o cuántos chavales
por eso
no,
digo.
No acompañados vamos a coger en Castilla y León, que eran 35 chavales. ¿Es que estamos locos o qué? La que se ha montado, la que han montado estos tíos.
Por eso digo que hoy abrir los informativos, como he visto en los Terías y demás, con lo de Óscar López en el Partido Socialista de Madrid, pues ¿qué quieres que
no,
te
pero
diga?
Diciendo unas cosas además increíbles, bueno, Ángel. Diciendo unas cosas increíbles.
A lo mejor ya no son tan increíbles. Bueno. Ese es el problema. Hablando de cosas increíbles, el Supremo incorpora al caso Ábalos y compañía los documentos que ayer presentó Aldama.
De momento ha decidido no clonar el móvil, un teléfono que según Aldama además contiene más pruebas de sus acusaciones. Lo ha dicho hoy en una entrevista a una radio colombiana en la que deja además varios titulares sobre María Jesús Montero, por ejemplo, y su jefe de gabinete.
Si no tienen miedo de nada, que lleven ellos sus chats que tienen conmigo y que lo ofrezcan a la prensa o que lo ofrezcan a la fiscalía. Por ejemplo, el señor Carlos Moreno, que decía que no me conoce de nada, y la señora ministra decía que se ponía la mano en el fuego. Pues yo le diría a la señora ministra que vaya a una farmacia a comprar pomada para las quemaduras, porque se va a quemar.
Y sobre Santos Cerdán, el único, dice, el que no guarda mensajes de WhatsApp. Ayer el secretario de organización estuvo en el edificio donde Aldama tiene su oficina.
Que haya ido al edificio, que dé explicaciones él, porque ha estado en el edificio donde yo tengo mis oficinas. Él dice, o he escuchado, que ha ido a por dos camisas. Pues no sé, hay muchas sastrerías en Madrid para que vaya a mi edificio a por dos camisas. Además, también me sorprende que en horario de trabajo y con su coche oficial vaya Antonio Maura a por dos camisas, pero bueno, que lo explique él.
¿Él pidió hablar con usted?
No voy a responder.
¿Usted lo vio ayer?
No.
Y otro titular, esta vez sobre otros contactos que dice que ha tenido con gente del actual gobierno para llegar a un acuerdo.
Y hemos tenido conversaciones con gente del actual gobierno que se han acercado a nosotros y que hay pruebas. Es decir, también en el momento que eso salga, pues se podrá aportar, porque hay pruebas más que suficientes como que han intentado acercarse a nosotros para llegar a un acuerdo.
Qué ambientazo, ¿no?
Sí. Bueno, de momento el juez ha dicho que quiere esperar a que testifique Aldama para clonar, para que la UCO...
Es que también los jueces se la están cogiendo con papel de fumar, claro. Porque claro...
Sí, porque bueno, ayer fueron 37 folios más todos los anexos donde venía todo lleno de las supuestas adjudicaciones. Hay hasta anotaciones en manuscritas sobre esas adjudicaciones en las que dicen que se haga el análisis grafológico, un perito, para que vea que se apropiaban los Ocoldo los que han hecho esas anotaciones. Lo cierto es que lo que cada vez que va el juez o que el abogado Choclán de Aldama va al juez, lo que sí que se demuestra es que este, desde luego, no es Anacleto, ni el pequeño Nicolás, como lo han querido hacer pasar. Él dice que tiene todas las pruebas de las conversaciones que aportó ayer al Supremo. Tiene muchas de esas pruebas en ese móvil famoso que se le encantó la UCO en los registros del 7 de octubre, en la causa de los hidrocarburos, y que podrá demostrar muchas de las acusaciones tan graves que está haciendo ahora. De momento, bien, a la que el PSOE, que la ha querido desacreditar, diciendo primero que nunca jamás estuvo en Ferraz y que tendría que demostrarlo, se lo demostraron los compañeros de La Sexta con un vídeo. Estaba la foto esa, que tampoco había existido nunca, luego apareció la foto. Y bueno, de momento habrá que seguir esperando, ver cómo avanza la investigación, tanto de la UCO como la instrucción de la causa. Pero yo creo que hay mucha gente en Ferraz que está empezando a tentarse la ropa, porque ya no le ven a este como un loco que era capaz de mentir para intentar salvarse, y que tiene un abogado bastante serio en estos asuntos, y vamos a ver cómo evoluciona la cosa.
Es maravilloso. Yo, en fin, yo entiendo que a lo mejor no es lo más importante, pero luego lo más, entre lo más repugnante, lo del pisazo de 2 millones de euros allí en la Castellana, en Cuzco, es maravilloso.
1,9.
El tuit que ha puesto hoy José Luis Martínez Almeida, el alcalde, que dice que entre el pisito de Torre Madrid de Jessica, 20 minutos, el de 1,9 millones de la Castellana, el de la Cava Baja, no sé qué, y el de Atocha, que ya había creado bastante más vivienda que todo el Sol en Madrid. O sea.
Bueno, yo de todas maneras, a mí no me gusta vivir en Ucolandia. No quiero vivir en Ucolandia.
Ya.
Me repugna vivir en Ucolandia, sinceramente. Y estamos viviendo en Ucolandia. Sí, sí. Pendientes de lo que diga la UCO, que es, bueno, oye, ahí está. Si es que a mí me parece bien que exista la UCO, lo que me parece muy mal es que tenga trabajo extra la UCO.
Es que se ha convertido en la policía judicial del Tribunal Supremo.
Bueno, pero es que Claro. Estamos pendientes del informe de la UCO, de lo que diga la UCO para ver si es bueno, malo, regular, de lo que filtre la UCO para enterarnos de cosas que, por cierto...
No, filtra la UCO, pero, o sencillamente, bueno, se lo eleva al juez, filtra, claro.
Bueno, pero sí, Fernando, antes estaba lo de qué coño es la UDEF. O sea, llevamos aquí 20 años.
No, pero perdona, si yo no... Si...
No, te quiero decir que lamentablemente, Alberto, vivimos en este estado de hace muchos años.
No estoy hablando contra la UCO, sino todo lo contrario. No, me parece muy bien tener un cuerpo de élite que no depende del Ministerio del Interior, por cierto, y que se lleva bastante mal con el Ministerio del Interior, por cierto.
Y con su dirección general.
Lo único que estoy diciendo es que me da tanta tristeza que la UCO esté, y ahora en la República Dominicana a ver no sé qué de los Falcon y no sé qué de no sé cuántos, que la UCO, que ese cuerpo especializado, esté desempeñándose tan a fondo en este país, es síntoma de que existe una corrupción generalizada otra vez. ¿Qué quieres que te diga? Que es que realmente me produce casi una sensación de vergüenza. O sea, Ucolandia no la quiero. Esto era España. Y entonces, la verdad es que me parece que todo esto se nos está desmadrando. Y otra cosa. Esto vamos a tener un goteo de informaciones. Goteo significa que yo no le arriendo la ganancia al gobierno. ¿Eh? Porque esto va a ser todos los días la gotita. Ping, pong, ping, pong. Y como además, Aldama debe tener cosas, me imagino, porque... Yo, Aldama no me gusta, pero me parece un delincuente.
Pero las tiene.
Lamentable, pero yo creo que algo tiene. Todo el país ahora mismo pendiente del teléfono móvil de un delincuente. Así estamos.
Los teléfonos móviles de un delincuente, sus ordenadores y los teléfonos móviles y archivos incautados a Koldo de Ábalos en casa de Koldo.
Sí, sí.
No, ojo, que esos van a ser más interesantes que los propios de Aldama.
Y si hablamos de las actividades de la UCO, te diré, pendientes también de unos teléfonos móviles y de unos ordenadores incautados en la Fiscalía General del Estado.
En el despacho del fiscal. Manda.
Claro, pero, o sea, que puestos a eso, Ucolandia, pues lo que estoy diciendo, sí, Ucolandia.
Lo que no
breve, por favor.
No, Aldama tenía unos teléfonos móviles asegurados por la propia Guardia Civil, porque esa trama, cuando estaba tan cercana a un hombre como Ábalos, le facilitaba todo eso. Y todos esos dispositivos, te puedo asegurar que son clonados, que el que lo usa y que tiene todas las precauciones tiene copias, y ahora mismo está pidiendo que sea la UCO el que se lo vuelque. Pero yo estoy seguro que esas copias las tiene el propio interesado. Lo que pasa es que prefiere que sea la UCO el que se lo vuelque.
Lo hace muy bien, pero si no, es que, siempre se va a sospechar de él.
O sea, es que entre mafiosos, no nos vamos a pisar la manguera. Entonces, claro, al final, uno por otro, otro por uno, pues oye, y yo, si yo estuviera ahí y lo que quiero es salvarme de la cárcel porque me he chupado mes y medio y sé lo que es eso, pues tiro de la manta.
Eso de mafiosos es un término que yo he usado hoy, porque es que realmente...
Yo es que cuando hablo de esto pongo la música del Padrino de fondo.
Sí, 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 ya, ya. Pero es que,
Claro, pero el supuesto mafioso ha crecido porque estaba amparado desde el gobierno por el número 2 del PSOE y por el ministro de Transportes.
Es que el jefe en los mensajes no era Aldama.
No, claro.
Aldama puede ser el espabilado, el intermediario, el empresario o el que tiene la infraestructura accionarial.
¿Quién era el BIG y quién era el UNO?
Hombre, claro, está clarísimo. Vamos, para eso era el ministro. Déjame dos minutos.
Sigue Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Hola, encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformática.com.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercore y El Corte Inglés.
Hasta el día 11, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Lego, Nenuco, Simba, Barbie, Party & Co.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercore y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda web y app.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida de ESA de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico de ESA de Extremadura. El ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Fernando Jáuregui, con Alberto Pérez Jiménez. Hace tres días, como quien dice, yo estaba en Valencia, en Paiporta. Y el mensaje que me quedó absolutamente grabado fue: no nos olvidéis. Han pasado más de cinco semanas desde aquella catástrofe que se ha cobrado solo en Valencia 222 vidas. Se siguen buscando a cuatro personas, tres hombres y una mujer. Allí siguen trabajando cientos de voluntarios, de todos los servicios, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas. Yo vi policía aérea de la base de San Javier controlando el tráfico en Paiporta. Vi al ejército de tierra. Yo juraría que eran paracaidistas a palazo limpio rompiendo el barro duro de los badenes de la carretera en Catarroja. Saludo al teniente coronel Daniel Constantino Casado, que es el jefe del 5º Batallón de la UME. Creo que la sede del 5º Batallón está en León. Mi teniente coronel, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
No me equivoco, ¿no? Estáis en León.
Es correcto, estamos en León.
Habitualmente. Ahora mismo, ¿qué sigue haciendo la UME casi un mes y medio después en Valencia?
Bueno, pues la UME continúa con sus cometidos fundamentales. La emergencia ha ido evolucionando y fundamentalmente ahora estamos centrados en la limpieza de calles, recogida de enseres, limpieza de garajes. Como ha citado, seguimos con la búsqueda de desaparecidos. Y bueno, pues todo aquello que va surgiendo y va necesitando la emergencia. Una de las cuestiones que nos ocupa mucho tiempo es el apoyo en la distribución de suministro de ayuda humanitaria de primera necesidad. Ha llegado muchísima ayuda a la zona y simplemente la recogida, el transporte, el loteo, paletizarlo y distribuirlo, pues ya supone un esfuerzo a las autoridades para poder apoyar a la gente que lo necesita.
A mí me impresionó, y yo no soy nadie, yo soy solo un periodista que ha pasado por allí 3 veces desde al día siguiente y después, me impresionó mucho la gente cómo nos agradecía que estuviéramos. La reacción de la gente de estas comarcas y de estos pueblos hacia vosotros y hacia el resto de voluntarios y fuerzas armadas está siendo impresionante.
Pues así es. Es impresionante el que valoren permanentemente lo que hacemos, el que nos agradezcan, el que todo el mundo se vuelque con nosotros. Como ejemplo, ayer mismo un equipo mío de policía militar estaba parado en Catarroja, era, y una señora se le acercó y al brigada le dijo: ¿Son ustedes de la UME? Y dijo: sí, ¿necesita usted alguna cosa? Dice: no, ya lo que necesitaba ya lo tenía, ustedes han encontrado a mi hijo. Esas cuestiones, esas situaciones son difíciles de encajar. Ese agradecimiento pues se transmite, se palpa y se siente allí.
En cierta ocasión, en la base de Torrejón, donde está la central de la Unidad Militar de Emergencias, estuve con los psicólogos, de los que cuidan de los cuidadores, precisamente. Y claro, yo no sé si un soldado, por muy teniente coronel que sea, está preparado para una cosa así. ¿Habéis vivido alguna cosa así, similar, Daniel?
Bueno, pues a lo largo de los años sí que hemos tenido ciertas experiencias tristemente similares. Hemos participado en terremotos fuera de nuestras fronteras, en México, incendios en Chile, en diferentes partes del mundo, al margen de las misiones internacionales como militares, que casi todos ya llevamos varias. Y bueno, pues en esa zona de despliegue pues se viven este tipo de situaciones. Pero lo cierto es que la diferencia fundamental es vivirla en casa.
Claro.
Y bueno, pues esto hace que todo cambie y que se perciba de diferente manera.
Claro, lógico. Me acompaña Fernando Jauregui.
¿Qué tal, Daniel? Buenas noches.
Buenas noches.
Yo era amigo de un señor que desapareció durante 20 días y que he visto la tragedia de su hijo unido a los grupos de rescate, a ustedes, unido a ustedes entre otros, intentando localizar a su padre, que por fin apareció muerto después de 20 días. Esto supongo que deja huella, ¿no? Cuando ves a los familiares, a un chaval, bueno, chaval, tiene 30 años, fue compañero mío, por cierto, en un periódico. ¿Qué sensación tiene, qué sensación causa esto, esta tragedia diaria? Es casi mejor encontrar casi a tu familiar muerto al día siguiente que encontrarle 20 días después, con todo lo que han sufrido esta gente. Que es que
sí, yo, seguido, yo me visto. Intento poner en el lugar de esas 4 familias que restan de encontrar. ¿Cómo os quedáis después de esto?
Bueno, pues no es fácil. A veces se han dado situaciones en que cuando uno quiere pues consolar o empatizar demasiado, al final es curioso el ser humano, pero se siente más consolado por la persona que ha tenido la pérdida. Es difícil de encajar. Es cierto que en algunas otras misiones que ha ocurrido algo similar y hemos estado muy pegados a las familias, no es solo el hecho en sí de encontrar al desaparecido, sino el estar con la familia, pues luego ha habido gente que al regresar al territorio nacional pues ha necesitado esa ayuda psicológica de la que hablaba antes.
Sí.
No todo el mundo lo acepta igual, no todo el mundo lo encaja igual y bueno, pues algo que tenemos que estar preparados para ello, pero que es difícil.
Claro, para eso estáis, Alberto.
Efectivamente.
¿Qué tal? Buenas noches, mi teniente coronel.
Buenas noches.
Ahora mismo, más de 5 semanas después de la Dana, y ustedes que están allí sobre el terreno todos los días, ¿qué es lo que está más retrasado para poder recuperar la vida, digamos, más cerca posible a una normalidad, que ya sabemos que todavía falta mucho? Pero ¿qué es, digamos, lo que a la gente que sale a la calle, los garajes, la reconstrucción, la limpieza, qué es ahora mismo?
Bueno, pues realmente, claro, cuando hablamos de aquello, la realidad es que el escenario es muy heterogéneo. Hay la afectación de la Dana a toda la provincia fue muy diferente. Hay municipios que hacen vida completamente normal y tienen todos sus servicios y todo normal, como en Madrid. Pero hay otros que están todavía muy dañados, como se citaba antes, Paiporta, aquellos que están en la zona cero, Sedaví, Catarroja, pues todavía pues van retrasados en la vuelta a la normalidad con respecto a otros. Por ejemplo, en la zona de acción en la que el batallón que yo mando está desplegado, es la más dañada es Algemesí. Y en este municipio, Algemesí, pues efectivamente llevamos 5 semanas trabajando, el cambio es brutal. Y hemos visto poco a poco la evolución de cómo, de no tener nada, pues día a día, pues venga, luz, vale, agua corriente, venga, ahora telefonía, los colegios han abierto, supermercados, farmacias. Buscar esa normalidad en la que todavía seguimos trabajando, porque al final siempre queremos pues que sea más normal, es decir, que de lo más importante a lo menos. Y ahora pues estamos centrados, como decía, en garajes, en el tema de limpieza de alcantarillado, que es fundamental, porque si el alcantarillado no funciona, no podemos limpiar las calles, que es lo más visual, y todavía hay barro, todo está conectado. Todos esos enseres que acumulaban las casas y que han sacado a la calle y que hemos recogido, ahora están en grandes montones que hay que ir evacuando y hacen falta toneladas, o sea, mover toneladas y toneladas de enseres y de barro. En fin, es un trabajo que es complicado pedir paciencia, pero es así, porque tenemos que seguir trabajando.
Eso iba a decir, me lo ha dejado votando, teniente coronel. Mi impresión de hace 4 días es que esto queda muchísimo para recuperar tanto pequeño comercio, desde carnicerías hasta una frutería, un colegio, una clínica, todos en las plantas bajas. Eso es muy impresionante. Es un escenario de guerra solo en la planta baja y en los garajes. Es terrible. Para esto quedan muchos años. ¿Hasta cuándo piensan estar ahí?
Bueno, para llegar a esa normalidad absoluta, efectivamente, queda mucho tiempo, no sé cuánto. Pero para la segunda parte, ¿cuánto tiempo estaremos nosotros ahí? El que haga falta, el que nos ordenen. Yo ni me lo planteo y nosotros seguiremos trabajando hasta que nos digan que dejemos de trabajar.
Bueno, pues yo, por acabar con una conclusión, y creo que te voy a tocar la fibra, Daniel. Yo, estos días atrás en Paiporta, recuerdo una escena de unos soldados del ejército de tierra levantando y destrozando a pulso un cierre para poder entrar en un local con unos policías locales de Bilbao, con la ikurriña puesta en el pecho y los otros con la bandera de España, a lo bestia, intentando romper aquello que decía, joder, qué bonito. Los de tierra, los de Bilbao. Un poco más allá había unos policías locales de Alcorcón. Pero es que los que estaban controlando el tráfico en ese puente de Paiporta era la policía local de Don Benito. ¿Qué, Daniel? ¿Cómo te has quedado?
Ahora sí, ahora
¿cómo
sí
te has quedado?
Pues encantado de que todo el mundo, al margen de todo, esté apoyando en la misma dirección, que es lo que necesitamos.
Eso, de verdad que eso daba mucho orgullo, ¿eh? Eso sí que era marca España, unidad, sin política ninguna, y todos a una levantando cierres y quitando barro. Era muy, muy bonito.
Y esos miles de personas con la pala al hombro.
Ya ves. Y muchos de ellos, chavales, que los ponemos a parir y son los primeros que han estado
con la pala al hombro, ¿eh? Sí, mal dirigidos, porque los pobres tampoco sabían muy bien cómo esto, porque mala coordinación.
Es que no vamos
pero fueron.
Es que con un militar no vamos a hablar de política. Ahora cuando le colguemos seguimos nosotros. Teniente coronel Daniel Constantino Casado, jefe del 5º Batallón de la UME, gracias, orgullosos, y gracias por estar ahí.
Gracias a ustedes.
Buenas noches. Buenas noches. Es que es extremeño de Don Benito, aquí el amigo. Entonces, claro, por eso le he tocado
algo, con lo de los policías locales. Sí.
No, pero la frase que me decían, y yo doy mi palabra que lo voy a cumplir, era no nos olvidéis.
Sí, yo tengo, todos tenemos colegas allí, periodistas con los que hablas todos los días, Y al salir de la tertulia la semana pasada, el martes, me puso un mensaje que decíamos que, no sé, me acuerdo con quién estaba, con alguno de los que estabas tú allí entonces, que necesitaban y tal, y él me decía que necesitamos que sigan estando los militares, necesitamos maquinaria pesada, necesitamos 30.000 militares en vez de los que hay ahora. Dice, porque es que queda mucho.
Bueno, solamente, fíjate, es que pensar que hay 130.000 coches y 65.000 casas destruidos, es que es una magnitud.
¿Sabes lo que era muy impresionante en esa magnitud? Yo, los paisajes por el campo, yo los he visto en África, que era la inmensidad, se te perdía la vista en escenarios destrozados de agua ya, de sequía, como un bombardeo, con enormes montañas de desperdicios y plásticos. La riada,
claro,
el después de la riada, eso lo he visto en África. Pero es que la destrucción de esas plantas bajas las he visto en Siria. ¿Qué ocurre? La diferencia era que el piso segundo, tercero, cuarto y quinto estaban normal. No había ascensor, el portal está destrozado, el garaje ni te cuento, todos los locales comerciales devastados, pero la gente asomada al balcón en el segundo y el tercero, que ahí no llegó el agua.
Ya.
Era un escenario, de verdad, y lo que surrealista.
Lo que comentaba el teniente coronel, que es que claro, es tan heterogéneo, porque toda el terreno afectado, la extensión del terreno afectado, es más grande, mucho más grande que la ciudad de Madrid, de toda la ciudad de Madrid. O sea, es muchos kilómetros.
En kilómetros cuadrados.
Muchos, sí, kilómetros cuadrados, que por un lado había un barranco, que por otro lado han sido las casas destrozadas, que por otro lado, una tipología y una extensión de la tragedia.
Sí, pero Alberto,
que lo multiplica por todo.
Convendría que de una vez, nos demos cuenta de que no se puede construir en las Ramblas. De una vez.
¿Sabes lo que pasa?
Oye, es que nunca ha habido riadas en la comunidad valenciana. Claro que sí, siempre
pero,
las ha habido.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que claro, eso seguro que hay zonas que ha sido como tú dices. Pero en Paiporta había una canalización enorme.
Sí.
Enorme. Paiporta, de, sí. No te exagero, donde yo estuve, seguro que hay otros puntos más arriba, sí, catastróficos, donde yo estuve, de verdad, y en los vídeos está, había una anchura como de 70 metros, que es mogollón, una altura fácil de 8 o 9 metros, y eso se desbordó 2 metros más, que es lo que llegó,
sí,
a las casas.
Sí, sí, naturalmente.
O sea, la magnitud era increíble.
Eso no quita para que hubiese cientos, a lo mejor miles, pero cientos de casas construidas en riberas.
Sí, seguramente.
Y el río siempre reclama lo suyo, siempre, en algún momento lo reclama.
De hecho, allá había avenidas en Catarroja, donde me decían, era esa calle, que se llama Alfonso no sé qué, es la Rambleta.
Eso es.
La calle le llamaba la Rambleta. ¿Por qué? Porque pues históricamente porque era la Rambla del pueblo.
Y el río se cobra, claro, siempre, el río siempre, siempre se cobra su tributo.
Volverá.
Así
siempre
que en fin,
volverá. Pero en sí, fin.
Eso ya, con que aprendamos eso, mira.
Dejadme un último tema, que me quedan 4 o 5 minutitos y merecía mucho más, pero seguramente hablaremos de ello mañana. La Constitución cumple 46 años. Y os voy a hacer una pregunta.
Y Jauregui, que tiene ganas de hablar de ello, que lo has nombrado esta noche ya por lo menos 2 veces esa Constitución. Es un texto que nació como símbolo de igualdad, de libertad y que, como ha querido hoy subrayar el rey, nos beneficia a todos. Felipe VI ha participado en un encuentro con empresarios donde ha reivindicado su valor en unos tiempos que dice que son complejos.
46 años de vida de una institución de la que todos aquí somos beneficiarios y todos debemos continuar siendo hacedores de que sea un proyecto vivo, que nos ayude a transitar por estos tiempos complejos en los que el mundo pues parece muy alterado.
Como cada año, va a haber actos programados tanto en el Congreso como en el Senado, una cita a la que no van a acudir ni Vox ni los socios independentistas del gobierno.
La pregunta, creo que me sé la respuesta. ¿Hoy sería posible?
Hoy tiene que ser posible.
No, perdona. No confunda deseos con
realidad. No, perdona.
¿Hoy sería posible?
Déjame que te lo diga a mi manera.
No.
¿Sí? Déjame que te lo diga a mi manera.
No. De eso nada. Alberto.
No. Un momento. Tú me preguntas, yo te digo. Hay que reformar la Constitución. Y estos señores tienen una responsabilidad. Los dos partidos mayores tienen una responsabilidad muy seria en que no se nos muera la Constitución. La Constitución está haciendo agua por muchísimos sitios. O sea que no sé si sería posible. No sería posible con estas fuerzas políticas que tenemos ahora. Si quieres saber que te diga no, claro, no. Pero lo único que te digo es que no puede seguir así. Porque es que la Constitución es que no se está cumpliendo, Ángel. No se está cumpliendo en temas clave. Que las últimas elecciones generales se convocaron violando la Constitución. que es que el artículo 115 de la Constitución fue incumplido en la convocatoria de las últimas elecciones generales, sin ir más lejos, vamos, por decirte solamente un ejemplo. Así que, pues no, no sería, pero debería serlo.
Pues yo creo que con este PSOE no, no obtendría, igual que sí que fue posible con el PSOE y el PP de entonces, y la UCD, por supuesto, pero yo creo que con este PSOE no, porque precisamente quienes más o menos, quienes menos creen en la Constitución son los socios que ahora mismo tiene, desde Bildu a Esquerra, pasando por Junts, por supuesto, que están dispuestos, bueno, y también a su izquierda, incluso Podemos, que su máxima es precisamente acabar con el régimen del 78. Entonces es muy difícil poder llegar a acuerdos con este PSOE. Yo creo que debería cambiar muchas cosas para que PP y PSOE puedan volver a hacer unos pactos de la Moncloa y poder...
Si no cambian las cosas, la Constitución morirá. Fíjate lo que te digo.
Morirá. Seguro.
Se está muriendo.
Pero sí. Que estoy de acuerdo contigo.
Así como suena, lo digo así.
Pero
es dramático, no lo sé.
Pero mientras que tengan estos socios tengan la fuerza que tengan y tengan el chantaje que tienen a este partido, yo creo que el panorama es muy difícil. Muy difícil.
Pero es como mañana oiremos a hablar maravillas, la Constitución, la fidelidad a la Constitución.
Siempre.
Que la están incumpliendo.
Pues yo creo, mi opinión es que tajantemente no. Pero ni la reforma, ni por supuesto hoy sería planteable un pacto de aquella magnitud, ni de coña. Pero no, es que a más. Encontraríamos 7. Hoy, por suerte, ya serían madres y padres de la Constitución. 7 de esa categoría jurídico-política personal.
Sí,
en los partidos.
Sí,
claro.
Sí, la encontraríamos, sí. Sí, sí.
Aquellos eran todos de partidos, ¿eh?
Sí,
todos.
Sí, sí.
Quiero recordar.
Soletura,
Fraga, Peces Barba, Miquel Roca.
Cisneros,
Pérez Llorca, Herrero de Miñón. Y me falta uno. No, ya está.
Cisneros, los Cidos.
¿Eh? Sí.
¿Los encontraríamos?
Sí. Sí.
Habría que buscar mucho, pero sí.
Sí, o sea, no creas que toda la clase política son unos...
No.
Aparte te voy a decir una cosa, esto lo contratas, tú lo contratas.
Sí, hombre.
Oiga, no, lo contratas, quiere decir...
Claro,
no
estoy hablando, y llamas a Garrigues Walker.
No estoy hablando de pagar, pero estoy hablando, sí, de pedir que te echen una mano. Naturalmente que habría centenares de constitucionalistas que en este país que querrían ayudar a los partidos, incluso haciéndose miembros de esos partidos. Pues claro que sí. Yo estoy precisamente estudiando esto ahora, Ángel. Estoy hablando con muchísimos constitucionalistas. Claro que todo el mundo cree que hay que reformar la Constitución, porque con esta Constitución no vas a ninguna parte. Ya no vamos a ninguna parte. Cada vez que se aplica la Constitución sobre un tema polémico, mira la que se monta.
La lías.
Mira la que se monta. La amnistía. Cualquier cosa, lo que tú quieras. La lías. Hombre, esto es lo que no es deseable en ningún país. Aparte que Felipe González dijo una cosa que a mí me dejó muy impresionado. Dijo, es imprescindible modificar la Constitución, porque la Constitución hay que digitalizarla. La Constitución vive de espaldas a toda esta época que estamos viviendo, a todo el cambio que estamos viviendo. Eso no puede ser. Simplemente ya está.
Pero mira cómo se pusieron de acuerdo cuando hubo que tocarla, cuando la gran crisis de que la Unión Europea no lo mandaban.
El tema presupuestario. No, y también en el asunto de los minusválidos.
Sí, perdóname. Discapacitados. Solo tardaron 17 años, ¿sabes?
Sí, por eso. Pero
solo tardaron 17 años.
Ahora, manda huevo.
Abundando en lo que decías tú, Ángel, sí que es difícil ver ahora mismo, en Junts, en un partido catalán, como era la antigua Convergencia, ver a alguien que estuviera padre de la Constitución dispuesto o sensato para modificarla.
Ojo. Que Soletura fue del PSUC, ¿eh?
Por eso.
¿Alguien se imagina a alguien de Podemos negociando esto?
Bueno, sí.
Es posible que Podemos llegásemos. El problema es que el gobierno está enfeudado con unos partidos que quieren cargarse el Estado.
Por ejemplo, los de Podemos.
Tanto Bildu como... Podemos... podías encontrar de todo ahí. Pero
por cierto, no, muy interesante lo de los becarios del canal de televisión de Pablo Iglesias.
Los que van dando lecciones.
Sí.
Los que van dando lecciones.
Sí, sí.
Y luego pagan 200 euros al becario.
Sí.
Ha habido una auténtica revolución en las redes.
Sí, no, creo.
Estamos esperando
a ver
lo que dice Chenique ahora, que siempre va...
Forma parte de la Internacional y agrupémonos todos, la lucha obrera y tal.
Y en contra de la explotación.
Es que tenemos una contradicción muy seria. Mañana se va a celebrar la fiesta de la Constitución y señores que están representando al pueblo español en la Cámara de Representación, simplemente no van a ir porque es que se ciscan en la Constitución, es que quieren cargarse el Estado, es que no puede ser, es que realmente es una contradicción que llevamos arrestando, nos estamos acostumbrando a todo. Ya nos,
es que estamos acostumbrados a eso.
Pues eso ha pasado hace muchos años.
Pues es lo que digo, que estamos acostumbrados. Él no debería.
Bueno, familia, que mañana más. Gracias, Alberto.
Gracias.
Gracias, Fernando.
¿Te veré por ahí por el Congreso o no? ¿Vamos a ir?
Mañana no. Tengo programa y iba a decir, tengo que currar. Lo de los canapés no, pero...
¿Tú crees que ir allí no es currar?
Sí, hombre, sí.
Ah, bueno. O sea, sí, bueno. Sí,
sé por meterme contigo, coño, que me encanta.
Como dicen, ¿no? ¿Cuántos langostinos hay que comerse para llevar las lentejas a casa?
Y las cucharitas aquellas con las angulas, esas eran famosas.
Ya no hay
angulas. Ya lo sé, esas eran famosas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa con Topuria?
Topuria acaba de sacar una izquierda demoledora para tumbar a Holloway.
Noqueó a Holloway.
COPE siempre ha sido un
Nos dejó su promesa.
Oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo, Ilia Topuria, el campeón, se compromete. En breve estará con todos vosotros.
Yo cumplo mi palabra.
You ready? Y ha llegado el momento. Ilia Topuria, el campeón del mundo peso pluma de la UFC, se vuelve a subir al octógono con Juanma Castaño.
Tener un sueño y verlo en la realidad es como wow.
El lunes 9 de diciembre, en directo, a partir de las 11:30 de la noche y desde el Teatro Alcázar de Madrid, programa especial con Ilia Topuria en el Partidazo de COPE.
Ilia Topuria.
El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
5 de marzo de 1961. Número de la suerte, 1.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Fue su mayor aventura.
Anoche asesinaron a Caroline Polamis.
Y ahora será su mayor pesadilla.
Tú la mataste. Tú eres el asesino.
Todas las pruebas apuntan en su contra.
Dicen que han encontrado mis huellas en el vaso de cerveza que había en su apartamento.
Si no encuentras al asesino, despídete de la oficina.
Harrison Ford.
Lo único que quiero es decir la verdad.
Presunto inocente.
Yo no la maté.
Y después, frenético. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde... En 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Hoy, el turrón de Gijona o de Alicante Suprema Día Dulce Noel con un 31% de descuento. Por solo 1,49 en la unidad. En tiendas y en día.es.
Cadena COPE.
Óscar López ha irrumpido con agresividad en la política madrileña. A falta de que se confirme su nombramiento como secretario general del PSM, una operación en la que Ferrat lleva meses trabajando, López ha comenzado a marcar perfil con unas formas hasta el momento desconocidas. Quien fuera jefe de gabinete del presidente del gobierno ha presentado su candidatura difamando sin pruebas a los familiares de la presidenta de la comunidad y ha creído conveniente erigirse en combatiente de una supuesta lucha contra el mal y contra la fachosfera. Este lenguaje grueso era hasta hace muy poco impropio en un partido de gobierno como el PSOE. Descalificar al adversario hasta identificarlo con el mal, o aventurarse a extender sombras de sospecha sin ninguna evidencia sobre ciudadanos privados, es una práctica irresponsable que degrada nuestra conversación pública. Un debut tan desmesurado no puede ser accidental, y Óscar López es un político con una trayectoria lo suficientemente larga como para que pueda hacerse responsable de sus palabras. Caben pocas dudas de que con este estilo está intentando cumplir una encomienda, pero el discurso altisonante y por momentos soez no parece la mejor presentación para los ciudadanos madrileños. En su persistente referencia a Isabel Díaz Ayuso, el candidato a dirigir el PSM ha calificado de trumpista a la presidenta de la Comunidad de Madrid. No deja de resultar paradójico, porque López no tiene que mirar muy lejos para encontrar a políticos en su círculo que sí reproducen algunas maneras de Donald Trump.